Aquí estamos un grapado de personas estupendas. Salvador Sostres, José María Fidalgo, Nicolás Redondo, Yolanda Gómez Superyol y ustedes también a través de herreraencope@cope.es. Y afuera parte, el teléfono de los mensajes de WhatsApp, de notas o de voz, 699-1314. Y que por si fuera poco, para que la fiesta ya sea completa, ha venido a vernos María Dolores de Cospedal, que es secretaria general del Partido Popular. Señora Cospedal García, buenos días.
Muy buenos días.
¿Amanece bien Toledo?
Amanece muy bonito y muy bien, con calor, con bastante calor, pero bueno, es lo que toca. Y como empezamos la mañana con ese ánimo, porque diciendo que somos todos estupendos, la verdad es que da gusto empezar así.
Sí. No.
Me parece muy bien, ¿eh? Me parece estupendo. Y además lo comparto.
Yo respondo por los cuatro que tengo aquí.
Bueno, yo tendría que responder por mí misma, claro, como es lógico.
Y la verdad, nunca se han llevado un lápiz, no han tirado un cenicero al suelo, no han violado ninguna ley, no son de misa diaria. No, es fantástico.
Estoy convencida.
Estoy muy contento. Ayer, en el Parlamento catalán, no salieron los presupuestos y el señor Puigdemont dijo que se someterá, no sé cuándo, a una moción de confianza. ¿Qué sensación tiene de la, qué valoración hace de la jornada de ayer y de esta prórroga previsible de los presupuestos?
Bueno, pues lo primero es que cada uno elige a sus compañeros de viaje y que, claro, con tal de ser presidente no vale todo. El señor Puigdemont dijo ayer, ha dicho, o creo que hace unas horas, que si él llega a saber esto no se hubiera metido en este lío. Yo creo que todos sabíamos o intuíamos que una alianza con la CUP no podía dar lugar a ningún tipo de gobierno ni de gobernabilidad estable ni con ninguna certidumbre. Yo creo que eso lo sabía toda Cataluña y el resto de España. Pero cuando uno quiere ser presidente a toda costa pasan estas cosas, y cuando uno lo que hace es ser investido presidente gracias a los votos de una organización política que está en contra de todo por principio, pues ocurren estas cosas. Lo que pasa es que nadie habla de lo que necesitan los catalanes, ¿eh? En Cataluña, en la política catalana oficial, en el gobierno de la Generalitat, nadie habla de lo que necesitan los catalanes. Solo se habla de pactos de gobierno y si siguen o no siguen. Esto es una verdadera tristeza.
¿Es difícil gobernar con presupuestos prorrogados?
Bueno, es difícil porque las necesidades son cambiantes, porque cada año, igual que cada día, tiene su afán. Es un refrán muy español y tradicional, pero es la pura verdad. Y es necesario actualizar las necesidades del gasto y también cómo van a ir yendo los ingresos. Eso es lo que es una ley de presupuestos. Tener el instrumento jurídico y económico como para poder abordar una gestión en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, porque la gente se olvida que la ley de presupuestos, que parece una cosa muy técnica y muy lejana a la realidad, en realidad lo que te permite es poder mantener una sanidad pública de forma ordenada, poder pagar las nóminas de los maestros, poder mantener los servicios sociales, la dependencia. Eso es lo que te permite una ley de presupuestos y poderlo mantener de forma actualizada. Poder pagar a tus proveedores, poder ser una administración fiable de la que la gente se pueda fiar y en la que se pueda confiar, poder hacer inversiones. Bueno, todo esto supone los presupuestos. Es muy importante para el desarrollo económico y el mantenimiento de una sociedad del bienestar.
Entonces, ¿atisba usted algún tipo de estancamiento, incluso administrativo, económico, en la comunidad?
Bueno, yo creo que lo va a haber. Lo que ocurre es que parece que esto no le importa al gobierno de la Generalitat, no le importa absolutamente nada. De hecho, la salida que han tenido, esto de, como se suele decir, dar la patada para adelante al balón, decir, bueno, pues me someto en otoño a una cuestión de confianza, sométase usted ahora, ¿no? ¿Por qué vamos a esperar tanto tiempo? Porque mientras tanto, la incertidumbre y la duda hace mucho daño a la economía catalana y hace mucho daño a los ciudadanos de Cataluña, porque al final la economía no es un concepto teórico, la economía redunda en todo lo que vivimos todos los días, en si los servicios están funcionando, en si la sanidad está funcionando, en si los transportes funcionan debidamente, en si los colegios se pueden mantener. En eso redunda la actividad económica de una comunidad y del resto del país, claro.
¿Cree usted que habrá nuevas elecciones?
Bueno, creo que llegado un momento tendrá que haber nuevas elecciones. Lo que parece que ocurre es que el señor Puigdemont no tiene muchas ganas de nuevas elecciones. Esto también lo estamos viendo, ¿verdad? Pero claro, seguir de esta manera y continuar de esta manera sin tener unos presupuestos, no solo por los presupuestos, sin tener un gobierno que tenga una mínima estabilidad, es muy malo para los intereses de los catalanes. Fundamentalmente para los intereses de los catalanes. Quizá pueda ser bueno para él o para su formación política o para esta nueva formación política que lo es en el gobierno, pero no fuera, que sea Junts pel Sí, pero desde luego no es bueno para los intereses de los catalanes.
Y bueno, a otra cosa. En las elecciones ayer, el señor Luena, en este mismo programa, cuando era requerido por algún tipo de posibilidad de entendimiento con el Partido Popular, rechazaba cualquier posibilidad, entre otras cosas, por estar el Partido Popular inmerso en investigaciones, diversas investigaciones, en casos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que todo ello se disuelve después de las elecciones del día 26? Es decir, que esto es lo que hay que decir siempre antes de unas elecciones, pero que después, inevitablemente, van a tener que ponerse de acuerdo y van a cambiar su criterio.
Bueno, lo primero es que yo creo que un partido que tiene casos como los de los ERES, que es la mayor trama institucional de corrupción que se ha producido nunca en Europa, o consejeros en la cárcel, como en el caso de Asturias, o los temas de Galicia o de Cataluña, pues mejor podía ser un poquito más prudente, porque la corrupción no se predica de ningún partido político. Lamentablemente puede darse en las personas y lo que hay que hacer es corregirlo, como yo entiendo que se está corrigiendo. Pero con independencia de eso, el no, creo que no le ha dado muy buen resultado al Partido Socialista, con independencia también del resultado que le haya dado, que ha sido malo. Yo comprendo que antes de unas elecciones, ellos que están en una competición a ver quién es más Podemos de los dos, pues no quieren hablar de este tipo de acuerdo. Yo ahí lo respeto y no tengo nada que decir. Nosotros, por nuestra parte, salimos a ganar y vamos a intentar tener el mejor resultado posible y tener una diferencia de escaños y de votos todavía mayor con relación a la segunda fuerza política. Y esa es nuestra intención y por eso estamos trabajando. Y a partir de ahí, pues ya hablaremos. Pero yo creo que ahora en lo que tenemos que estar centrados es en ofrecer cada uno lo que queremos hacer por España a los españoles, decirle claramente cuál es nuestro programa y de lo demás se hablará luego.
¿Por qué quieren ustedes focalizar la rivalidad de su partido en la formación Podemos? ¿Por qué le dan a Podemos la primacía de ser su contrincante?
Bueno, yo creo que eso no es exactamente así, con todo el respeto. Yo, desde el punto de vista del Partido Popular, nuestro contrincante tradicional ha sido el Partido Socialista, que es el partido de izquierdas que ha gobernado en muchas ocasiones en España, pero que siempre ha tenido un punto de moderación con el que creemos que podíamos estar de acuerdo para solventar los problemas más importantes que tiene este país, y lo hemos dicho siempre con toda claridad. Y a partir de ahí hay nuevas fuerzas políticas emergentes, una es el Partido de Ciudadanos y otra es el Partido de Podemos, pero nosotros no estamos focalizando la campaña o esto que se llama ahora de polarizar la campaña, no lo estamos haciendo nosotros, es verdad que se está haciendo, porque, bueno, nosotros tenemos una postura clara. Nosotros defendemos claramente la unidad de España, defendemos la libertad claramente, defendemos la bajada de impuestos, defendemos claramente la consolidación del crecimiento y trabajar para crear empleo. Tenemos un programa muy definido, muy claro, y quizá hay otras formaciones políticas que no lo tienen tan claro. Podemos también lo tiene claro, lamentablemente, un programa que fundamentalmente se caracteriza por una subida masiva de impuestos, aparte de otras fórmulas de control político sobre los medios de comunicación o sobre la actividad de las personas, porque muy amantes de la libertad no son. Siempre que sea, a menos que sea la libertad de ellos mismos, la de los demás les gusta un poquito menos. Pero seguramente sea por ese tema, porque somos los dos partidos políticos que tienen más definido el programa electoral, una en forma de propuestas reales y otra, como hemos visto ayer, en forma de catálogo, ¿no? Pero a partir de ahí, yo creo que ahí lo que ocurre es que la indefinición del PSOE y los bandazos de Ciudadanos hace que la percepción sea esta.
Le quiere saludar. Por cierto, ¿qué le ha parecido el catálogo este el programa de Podemos?
Bueno, pues me ha parecido eso, un catálogo, y un catálogo El problema es que no desarrolla la letra pequeña y entonces se enuncian cosas y no se sabe cuál es el contenido. Esto es lo primero, con lo cual a mí ya me inspira bastante desconfianza. Y en segundo lugar, lo que se conoce de una manera más abierta, que es la subida masiva de impuestos, me parece que es un panorama funesto para España, funesto para el crecimiento, funesto para la creación de empleo, sobre todo porque yo creo que la creación de empleo hoy en día tiene que ser el objetivo fundamental y trabajar por el empleo de calidad. Y creo, bueno, que es, en cierto modo, una manera de presentarse como si fueran algo donde queremos estar en el séptimo cielo todos, pero que luego a la hora de la verdad, cuando te pones a mirar la letra, pues la letra está mal y la música suena muy mal.
Le quiere saludar Yolanda Gómez, Super Yol.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle por el programa, pero del PP, ¿no? Dice
sí, claro.
Que el programa de Podemos es un poco irreal. En el programa del PP vemos sobre todo bajada de impuestos e incluso esta misma semana pues leíamos en todos los periódicos. Nosotros una vez hemos publicado que desde Hacienda incluso se estaba trabajando ya en la posibilidad de bajar el IRPF el próximo año. Pero eso es posible porque también es cierto que la Comisión Europea nos está mirando con lupa. Este año no le ha sentado muy bien que el PP haya adelantado esa rebaja de impuestos a la segunda mitad del año pasado, ¿no? Y nos ha llevado a incumplir el déficit. En lo que va de año tampoco vamos muy bien con ese cumplimiento de objetivos. ¿Va a ser posible bajar los impuestos o también el programa del PP es un poco irreal en ese sentido, ¿no? Porque lo importante al final con esta deuda pública que tenemos y este déficit es cumplir esos objetivos, ¿no?
Bueno, es importante cumplir los objetivos, pero para cumplir los objetivos de déficit también es muy importante los ingresos. Y es verdad que la rebaja de impuestos tiene un efecto casi automático de que como hay más actividad económica, porque hay más dinero y más renta disponible en las familias, pues se produce un mayor consumo y eso da lugar también al incremento en los ingresos, tanto por vía del IVA como esa actividad ayuda a la creación de empleo, porque la rebaja de impuestos también ayuda a la creación de empleo vía ingresos a través del impuesto de la renta o de las cotizaciones sociales. Con lo cual, yo creo que cuando la situación económica va tendiendo a la estabilidad, las rebajas de impuestos siempre son positivas y aceleran el crecimiento. De hecho, el crecimiento que tiene España está por encima de la media que hubiera y que había previsto el propio gobierno, está por encima de los objetivos que tenía el gobierno y está por encima de la media europea. Y hoy, la mitad del empleo que se está creando en Europa, lo estamos creando en España, aunque todavía hay que crear mucho más empleo. Obviamente hay mucha gente que lo sigue pasando muy mal y tiene que ser empleo de calidad. Pero es posible la rebaja de impuestos, nosotros lo creemos firmemente, si no, no lo hubiéramos propuesto, tanto en el impuesto de la renta, que es el que más se distribuye entre todos los españoles, como en el impuesto de sociedades, y hay que trabajar también en otros tipos impositivos. Y es una cosa curiosa que nosotros cuando lo anunciamos, todo el mundo nos dijo que no podía ser, y a las 48 horas todos se sumaron diciendo, y yo más. Sí se puede hacer, si no, no lo hubiéramos planteado.
Le quería saludar Sostres.
Buenos días.
Buenos días.
Usted ha dicho al principio de la entrevista, y es un argumento perfectamente cierto, que el partido del gobierno de la Generalitat no se preocupa de los intereses de los catalanes, no cuida de los intereses de los catalanes debidamente. Pero dentro de unas horas va a salir la encuesta de CIS, y en la encuesta de CIS seguro que vamos a ver que el porcentaje de voto y los escaños que le atribuirá el CIS al Partido Popular en Cataluña van a continuar siendo unos resultados muy pobres, tan pobres que seguramente si no fueran tan pobres el Partido Popular casi podría gobernar en solitario con Ciudadanos. Entonces, la última vez que estuvimos aquí yo le pregunté, ¿tienen alguna estrategia nueva para el PP en Cataluña? Y usted me dijo que trabajarían en ello. Tenemos estas elecciones encima, tenemos probablemente un adelanto electoral en Cataluña. Le vuelvo a preguntar, ¿tienen algún plan, tienen alguna estrategia o piensan seguir, digamos, acusando a Convergencia, a Esquerra, de no estar pendientes de los problemas de los catalanes y seguirán ustedes sin hacer nada tampoco por defender de una manera eficaz los intereses de los catalanes y continuar en la marginalidad que es donde están en este momento en Cataluña?
Bueno, mire, nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para defender los intereses de los catalanes en Cataluña. Lo estamos haciendo desde donde podemos, que son las instituciones de Cataluña y en el Parlamento de Cataluña, porque obviamente, bueno, como muy bien ha dicho, nosotros estamos en la oposición, pero el partido que presenta propuestas constantemente para defender los derechos de los catalanes, aunque luego lamentablemente no tenga ningún reflejo porque no las sacamos adelante en el Parlamento y tampoco tiene ningún reflejo porque esto parece que es muy complicado en los medios de comunicación catalanes, fundamentalmente, es el único partido que lo hace, es el Partido Popular, el que los que estamos defendiendo que se garanticen los derechos sociales, los que estamos defendiendo partidas presupuestarias determinadas para defender los derechos de los catalanes, que se pague a los proveedores, que se deje ya de la deriva independentista, los que hemos propuesto incluso, fíjese, una posibilidad de llegar a acuerdos siempre que se cancele de una manera definitiva este proceso enloquecido llamado el proceso independentista, hemos sido el Partido Popular. Yo no oigo a nadie hacer propuestas tan claras y tan rotundas. Es
o verdad, sea, ningún, que ninguna menos... autocrítica, ¿no?
Bueno, claro, autocríticas todas, porque mire usted, cuando uno no ha llegado a su objetivo, que es gobernar, como tiene que ser el objetivo de todos los partidos políticos, está claro que algo no está funcionando.
No, pero
bien,
es que ustedes no es que no hayan llegado a gobernar, es que le he dicho en la pregunta, y créame que no se lo digo con gusto ni con sadismo, es que están en la marginalidad.
No, en la marginalidad, es que no, me va a perdonar, pero tampoco, porque
¿quiere que repasemos los resultados?
No, sí.
¿Quiere que repasemos los tristes y penosos resultados del PP en Cataluña? ¿Usted cree que el Partido Popular de España, Partido Popular Global, quiero decir, no tiene ninguna responsabilidad sobre estos pobres resultados, no tiene que revisar ninguna estrategia, no tiene que revisar ningunos candidatos?
Bueno, que conteste.
Hombre.
Bueno, yo con todo el respeto a todo el mundo le tengo que decir que, en primer lugar, hay que ser valiente para ser candidato en el Partido Popular de Cataluña. Yo siento ahí discrepar del señor Sostres. Creo que hay que ser muy valiente y tener las cosas muy claras y estar muy convencido para dedicarse a defender la unidad de España, para dedicarse a defender el derecho a sentirse catalán y español y dedicarse a defender los intereses de los catalanes por encima de los procesos independentistas y por encima del interés del propio Partido Popular para defender los derechos de todos en Cataluña. Creo que hay que tener una valentía que no se necesita en otros partidos políticos, lo creo firmemente y lo voy a defender siempre. Creo que cuando el Partido Popular ha alcanzado los diputados que tiene y otros partidos han alcanzado los mismos diputados, yo recuerdo partidos políticos que han tenido los mismos resultados que hoy tiene el Partido Popular y no se hablaba de que estaban en la marginalidad. Entonces yo considero que el Partido Popular no está en la marginalidad. Obviamente que hemos bajado en escaños, ya lo sé y lo sabemos muy bien, y que tenemos que trabajar para que eso no sea así, para recuperar un espacio muy claro que era un espacio del Partido Popular y que hoy está compartido con otros grupos políticos, fundamentalmente con el Partido Ciudadanos, que por cierto hoy es un gran aliado del PSC en el Parlamento de Cataluña y en algunos proyectos que está llevando a cabo el Gobierno de la Generalitat, pues vamos a seguir trabajando. Y los resultados hasta ahora no han sido como tenían que ser, ni han sido positivos, y hacemos toda la autocrítica del mundo. Pero créame que a veces, bueno, pues no es lo fácil, ni tienen la repercusión que debería tener. En la autocrítica de candidatos, pues todos los candidatos podemos ser mejores siempre, pero yo le aseguro que los candidatos que tenemos en el Partido Popular de Cataluña son gente que trabaja mucho, que se esfuerza mucho y que tiene una valentía y un arrojo que no tienen otros.
La última se la dejo a José María Fidalgo. Suelo hacer preguntas de 3 minutos, pero le voy a pedir la máxima
síntesis.
Bueno, no voy
a hacer las preguntas que ya están hechas, que son importantísimas. María Dolores.
Buenos días.
Buenos días. Quería preguntarte nada más una cosa. Vamos a ver, en la campaña está no todo el mundo... como actor inmediato, ¿eh? O sea que, y entonces unas declaraciones que yo creo que ayudan a la campaña, sobre todo cuando se trata de al mismo tiempo que se pide rebaja de impuestos, que parece ser que el objetivo de alguna gente es únicamente que les bajen los impuestos a ellos, pero al mismo tiempo, bueno, se piden otras cosas. Pues el otro día oí unas declaraciones que tuvieron bastante eco del presidente de la patronal, del señor Rosell, donde os recomendaba esto de las puertas giratorias hacerlo al revés. Planteaba que ¿por qué no fichabais a ejecutivos de empresas, dado su éxito, para ayudaros a gestionar el sector público? Pero eso sí, con una condición, que se les pagara el último sueldo que tenían en la empresa privada. Entonces, a mí me parece que este tipo de ayudas vienen bien, posiblemente porque los que los reciben y no oyen réplicas del lado adecuado, pues yo creo que están recibiendo también oxígeno para votar a gente populista y tal. ¿Qué te parece a ti esto?
Bueno, a mí me parece que hay muchas personas que deberían conocer lo que es gestionar una administración pública, gestionar la sanidad de todos, gestionar la educación de todos, garantizar y trabajar para poder pagar las pensiones cuando tienes el sistema al borde de la quiebra. Me gustaría que se conociera también lo que es lidiar y tener que trabajar cuando no se tiene el dinero suficiente, por ejemplo, para pagar las nóminas, para al mismo tiempo compaginar con el respeto a los derechos de los trabajadores de la administración, de los médicos, de los enfermeros, de los maestros, de los profesores, articular también todo el sistema de competencias y ver qué es lo que tienen que hacer las comunidades autónomas y el Estado, lidiar políticamente con tantos asuntos. Esto estaría muy bien que lo conociera alguna gente de primera mano. A mí me parecería muy bien. Ahora también creo que lo deberían conocer en las condiciones en las que lo hacen o lo hacemos aquellos que nos dedicamos a lo público. Público, y con el salario que nos dedicamos y con el que se nos paga los que nos dedicamos a lo público, y entonces a lo mejor entenderían el esfuerzo y la grandeza y el sacrificio, pero esto es voluntario y por eso la grandeza de dedicarse a trabajar para todos. Creo que esto es muy importante y estaría bien que algunos lo conocieran.
Yo creo que lo conocen de sobra, ¿eh?
Bueno, pues cuando se... A lo mejor lo conocen, pero no quieren asumir.
No, pues mira, es que ese mismo día yo estaba con unos amigos que son médicos y estaban con el color un poco subido, ¿sabes? Porque estaban de guardia y tenían un color subido. Entonces yo creo que estamos en campaña y tenéis que hacer campaña. Y no siempre sin despeinaros.
Bueno, algunos nos despeinamos bastante.
Tú no, porque te has cortado el pelo.
Bueno, y aparte de eso.
Señora Cospedal, gracias por atenderme y muy buenos días.
Muy buenos días, muchas
Hasta
gracias.
Hasta pronto. Son y 28, las 9:08 en Canarias. Tengo un mensaje de Berti.
450-0472.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la copla de Luis del Val.
Me han dicho que a Pablo Iglesias hay algo que le molesta y son esos que le preguntan por Maduro y Venezuela. La irritación evidente ante lo que él considera una falta de respeto y una gruesa impertinencia la disimula muy incómodo. Se sujeta a duras penas la cólera que le produce quien su pasado recuerda. La sonrisa electoral asoma los labios tensa y hay una chispa en los ojos que no augura cosas buenas. Pero el pasado es presente aquí en la Unión Europea y ha habido una votación que le ha puesto en evidencia. Casi todos los partidos allí en Estrasburgo acuerdan que haya una delegación que visite Venezuela, donde los presos políticos son auténtica vergüenza. Pero Podemos votó a favor de la indecencia. El pasado no es pasado. El acuerdo está en vigencia y Podemos agradece a quien le puso la tienda. Y si Maduro asesina a una pobre infeliz vieja, Podemos señalará que la pobre le hizo ofensa y que es humano el defecto. Eso le pasa a cualquiera. Y no es cosa de don Pablo, sino consigna señera, porque el alcalde de Cádiz, Kichi, esa gran inteligencia, criticó la sanidad de la Andalucía entera y ya de paso afirmó lo bien que está Venezuela. Todo eso en el mismo día que el catálogo de IKEA repartía a la afición esta comunista fuerza que ha vuelto socialdemócratas a Engels y a Lenin, la pera. A lo mejor Carlos Mas era un tipo de derechas. No hay nada más deleznable que el que la historia adultera. Y es algo muy miserable que precisamente mienta quien dijo que iba a luchar con la verdad por bandera.
Estoy, tengo todo el cuerpo malo.
¿Qué me dices?
Acalorado estoy, como por el sol quemado.
¿Has visto que bien entra?
Entra muy bien.
Fórmula Quinta, es fantástico.
No, 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 no,
corregido a tiempo.
Cada uno lo suyo.
Yo soy mitómano y ya lo que me faltaba.
Fórmula V, como decían en los primeros
Fórmula
tiempos.
Fórmula Quinta, con Paquito al frente. Con Paquito. Hacían otras Paquito. Canciones también sí. muy veraniegas.
Maravillosas.
Pero los Diablos, hombre, por Dios, el acalorado, esa voz inconfundible que yo he intentado imitar.
Estoy el para... gran Agustín.
Agustín. Agustín.
Sí, señor.
Van a tener que contratar para Tu Cara Me Suena. En fin.
Bueno.
Vamos al lío del Montepío. Aquí tienes a tu Juan Chincheta aplastado por las altas presiones. El fiasco de Cataluña. Podemos, el catálogo de IKEA. La Cospedal y los ayuntamientos gobernados por los populistas. Y si te parece, empezamos por ahí, porque hemos recibido un correíto que nos comenta, nos informa, yo he de reconocer que no estaba al tanto, de un homenaje que le hizo Kichi ayer a La Petróleo y a La Salva Ahora.
Ah, bueno, bueno. Bueno, pues si se lo ha hecho, si se lo ha hecho, yo fíjate que soy crítico con Kichi, esto se lo aplaudo.
Sí, señor.
Y le mando un abrazo muy fuerte, porque mira, La Salva Ahora y La Petróleo son dos personajes del Cádiz de toda la vida. La Salva Ahora la conozco menos, pero La Petróleo la conozco mucho. La Petróleo es como se le llamaba entonces, una marquita, un travesti, que tiene más voz de tío que yo. Vamos a ver, que está siempre en la calle La Palma, en La Viña, allí con Cristo de la Misericordia, con su monedero debajo del brazo, yendo de un lado para otro, que le da muchísima alegría cada vez que te ve, que es una persona cariñosa y adorable, y además con una gracia repajolera. Y tanto La Salva Ahora como La Petróleo. La Petróleo le llaman La Petróleo porque de joven trabajó en la CAMSA. Entonces,
en los ríos, claro.
Sí, claro. Y son personas que han sufrido lo suyo, Y son dos magníficas artistas, extraordinarias artistas. Yo las quiero mucho. Y me llena de orgullo que Cádiz les haya dado
homenaje. Ahora, fíjate, dice La Salva Ahora, con eso terminamos, dice, aquí estamos, esperando que nos salgan contratitos, señor alcalde. Qué arte más grande. Después de muchos años, es verdad, de lucha y rompiendo con lo que entonces se consideraba pues algo absolutamente, en fin. Hoy, con este mágico trío de excelentes e inigualables, con tertulios, Sostres, Fidalgo, Redondo, etcétera, capitaneados por el genial Carlos Herrera, pendientes de escuchar lo que opinan sobre, por ejemplo, ¿cómo puedes decir, Fidalgo, que Carmen y La Colao son las más valoradas en su ciudad? ¿Has dicho esto?
Yo no he dicho eso. Tanto o me han confundido con otro o no me han oído. Yo no he dicho nada ni de Carmen ni de Colao.
Señor Redondo Terreros, ¿ha dicho usted...?
Tampoco.
Que, no, lo que hemos dicho es que Colau... Dios. No, lo que sí que se ha dicho en la tertulia es que Colau sí que sería una de las más votadas en Cataluña.
Eso creo que lo dijo Salvador.
La debió entender por ahí.
No, una de las más votadas, no, sería con diferencia...
La más votada.
La más votada. Salvador.
Y sacaría más diputados, más concejales de los que ya tiene.
Pero es que eso es rigurosamente cierto.
Hasta que te hemos descubierto, Sostres.
No, escucha.
A ver si pasaba.
Yo os digo la verdad.
Ahora, las más valoradas.
Pero no solo es eso. No solo es eso. Es que... si Colau quiere ser presidenta de la Generalidad, podrá serlo con tranquilidad. Con tranquilidad. En el caso de que quiera, que no sé si lo quiere.
Algunos sí que yo creo que ella ha descubierto que es más importante ser alcaldesa.
Oye, mientras sea con los votos, lo malo es que fuera de otra manera, pero vamos, mientras sea con los votos de los barceloneses, pues apañaros.
Ellos sabrán.
Señor Redondo, ha dicho usted... A lo mejor no lo has dicho, pero bueno, por si acaso, que es algo incomprensible que el gobierno de una región española avanzada como Cataluña dependa de esa gente de la CUP. Si ampliamos el horizonte al conjunto de esta maravillosa España, a pesar de los políticos, ¿podría usted calificar o decirme por qué Pedro Sánchez ha llegado prácticamente a lamer, esto lo pone entre comillas, a Iglesias con tal de que éste le permitiera ser presidente?
Bueno, al final no hubo acuerdo, por lo tanto, no tanto como lamer, no. Yo critiqué en su momento y muy duramente porque creo, y me parece que todos los datos me están dando la razón, por desgracia, que después de las municipales el Partido Socialista Obrero Español esgrimiera el cambio con un amplio significado para hacer simplemente el cambio de gobiernos en municipios determinados, en ayuntamientos determinados y en comunidades autónomas y quitar al PP para ponerse unos u otros. Ya. Sí creí en su momento que era posible que se llegara a un acuerdo para quitar a alcaldes, no sé, pues en Valencia, no sé dónde, pero una estrategia generalizada en toda España de coalición con Podemos para quitar al Partido Popular, lo dije en su momento, lo escribí, creo que se ha confirmado, fue un error estratégico parecido al que les ha llevado a convocar nuevas elecciones cuando el PSOE lo que necesitaba era sobre todo tiempo. Es cierto, el Partido Socialista ha tenido bastantes equivocaciones y algunas ayudas además pues la han llevado a esta situación que es muy preocupante para ellos, para mí que soy afiliado, pero es también muy preocupante para el país.
Acerca de un comentario de la tertulia referente a la desaparición de la burguesía en Cataluña, alguien preguntaba que dónde estaban esos empresarios votantes de Convergencia y Unión, nacionalistas, moderados. Bueno, pues yo creo, opinión del oyente, que los herederos hijos, entre paréntesis, de esa burguesía son los ocupas del barrio de Gracia. Dice, así de sencillo.
Sí, pues algo, puede ser,
algo,
¿no?
Algo de esto hay, pero desde luego ha habido una gran irresponsabilidad de las élites del catalanismo que no han sabido dar la cara y que siempre han procurado el beneficio concreto antes de arriesgar un poco y de ser valientes. Y ahora se encuentran el problema que no querían.
Y un oyente viaja a través del tiempo y va a la madre del cordero del problema en Cataluña.
¿Cómo? La solución hubiera sido que Durant Lleida, que tenía Espadaler, que era una persona muy válida, se hubiera apartado antes de Convergencia y hubiera empezado a fomentar su partido. Porque aquí muchos catalanes que se sienten españoles, pero no van a votar ni a PP ni a Ciudadanos. Y Unió hubiera servido para esto, para no romper ni querer romper con España.
Bueno, pues para esta señora
sí, pero
Unió
no la había, pero
mal
no fue.
Si
no te votan, pues...
Claro, no consiguió ningún escaño al
lo
final.
Lo malo de la democracia es cuando no te votan. Eso es malo.
Sí, más,
aunque
más.
Sean muy majos.
Dice, habláis de los ayuntamientos gobernados por populistas como si la gente estuviese en la calle protestando. Vendéis humo porque realmente no veo tanto malestar. Fíjate, aquí tenemos una opinión contraria a lo que muchos, tanto en esta tertulia como fuera, opinan. Dice, la gente en la calle está cabreada en Francia y no aquí.
Sí, no, es verdad que aquí no estamos movilizados, pero yo creo que sí que hay gente enfadada con lo que está pasando en los ayuntamientos. Lo que ocurre es que lo que está ocurriendo es que no están haciendo nada, que no están gestionando nada, que se están dedicando, en mi opinión, a chorradas, a cambiar nombres de calles, a ver si vestimos a los Reyes Magos de Reyes Magas, y a cosas muy importantes, que es a paralizar todas las inversiones, que eso no te lleva a la gente a protestar en la calle, pero dentro de unos años sabremos las consecuencias de todo esto, ¿no?, de tener paralizada toda esa inversión.
No, aquí la gente es verdad que le cuesta movilizarse.
Sí, y más cuando gobierna la izquierda. Si estuviera la derecha ahí en el ayuntamiento ya protestaríamos un poquito más.
No sé qué decir. Se añoran movilizaciones de otros lados que si estuvieran aquí se demonizaban. Y no quiero hablar más de lo de Francia, pero una cosa es no estar movilizándose en la calle, porque siempre prefiere que alguien se movilice por ellos. Y otra cosa es que esté la gente hasta las narices, que creo que está.
Bueno, y por último, dice, ¿Ikea debería querellarse contra Podemos? ¿Por plagio? ¿Por usurpación de identidad? ¿Por los derechos intelectuales, por los daños morales, por el espionaje industrial? Es que estamos hablando la mañana.
Yo eso lo he comentado.
Del catálogo
sí,
de IKEA, pero todavía no sabemos si ha habido una respuesta por parte de esta multinacional.
No ha habido respuesta. Yo os he comentado esta mañana que yo, si fuera IKEA, no me haría ninguna gracia que se me identificara con Podemos, pero de momento ellos no han dicho nada.
Bueno, ellos igual aumenta la clientela, ¿eh?
En su intento por parecer socialdemócratas, pues han ido a parecerse a los almacenes socialdemócratas.
Ahora son 45 las 9... Y tengo mensaje de Línea Directa.
Y a ver cómo lo cuento. A ver, 100% recambios originales, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida. Podía estar así todo el día. Y es que esto y más es el seguro con todo. Lo último de Línea Directa. Aunque hay un dato que es mucho mejor, y es que ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Las mejores coberturas a un precio espectacular. Y si tienes los 15 puntos en el carnet, pues ya lo sabes. Llama al 902-123-197. 902-123-197.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Se aproxima el verano y en los talleres Motortown del Corte Inglés tenemos todo para poner a punto tu coche de cara a las vacaciones. Los mejores precios en neumáticos de forma permanente. Recarga de aire acondicionado por solo 34,95 euros. Y revisión de mantenimiento desde 24,95 euros. Solicita cita previa en motortown.es. Talleres Motortown del Corte Inglés. Tu taller de confianza.
Perfecto, se lo envío en 10 minutos.
En 10 minutos estoy ahí.
10 minutos y esto está listo.
Lo que tú te exiges siempre en tu negocio, nosotros también teníamos que conseguirlo. ING Direct presenta el Crédito Negocios 10. Un crédito 100% online con un proceso innovador desarrollado para responderte en solo 10 minutos. Por supuesto, un crédito negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
El mundo cambia y no puedes quedarte atrás. En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás el mayor programa de prácticas, intercambios internacionales y un profesor por cada 10 alumnos. Tendrás el trabajo que quieres, porque el 93% de nuestros alumnos encuentran empleo durante el primer año. Entra en UAX.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
En Verti hemos encontrado la manera más fácil y rápida para que ahorres en tu seguro de coche. La tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche en nuestra web. ¿Por qué? Porque al ser digital a nosotros nos cuesta menos y al reducir costes podemos darte un mejor precio. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Uno de cada tres españoles acude al médico por problemas en las articulaciones debido a la destrucción del cartílago y del líquido sinovial. Laboratorios Acta Pharma le ofrece Movial Plus Fluidart, con colágeno hidrolizado tipo 2, ácido hialurónico, extracto de granada, zinc y vitamina C, que contribuye a la creación de colágeno. Recuerde, Movial Plus Fluidart. Infórmese en actafarma.com o en el 902-202-456. Ya está aquí la puntilla de David Gistau.
Mañana empezará la Eurocopa. En lo que se refiere al ambiente que acompaña a nuestra selección, viene a cuento utilizar una expresión de Ruano y decir que reina un entusiasmo descriptible. A mí, hijo como lo soy de dos culturas y chaquetero desvergonzado como lo soy también, siempre me quedará la posibilidad de ponerme a salvo e ir con Francia. Pero ustedes no pueden. No, ustedes, como diría Cánovas, animarán a España porque no pueden ser otra cosa. Ni siquiera georgianos, por mencionar el último país que ha destapado la infinita tristeza decadente de un equipo al que ya en el Mundial practicaron la eutanasia, pero ahí sigue, prolongando mucho más de lo deseable ese trance en que lo viejo no acaba de morir ni lo nuevo acaba de nacer. La mejor metáfora de esto son Casillas y De Gea, que están chocando el uno contra el otro como cuando en el metro no se sabe muy bien si tiene preferencia el que entra o el que sale. Ustedes me dirán que exagero y que peor sería tener que ser albanés en la Eurocopa. Es verdad, pero Albania no puede ahondar su tristeza comparándose con un ciclo de gloria recién terminado, y España sí. A España le ha ocurrido lo que a Cenicienta con las campanadas de medianoche. Es duro volver a sentirse la España de Naranjito y el gol de Cardeñosa después de habernos embriagado con la gloria. Siempre supe que echaríamos mucho de menos aquellos años maravillosos de Viena, Soweto y Kiev. En aquella época se decía que ojalá los políticos y los futbolistas se parecieran, que ya podría el país funcionar como su selección. Bueno, al menos eso se ha conseguido. Ya son todos igualitos.
Cunde siempre el pesimismo con la selección española, ¿eh? Es una cosa...
Ah, yo siempre.
Sí, pero si el otro día metimos 6 goles a Corea, ¿no? Total, oye.
Difícil es, ¿eh? Era Corea del Sur.
Era la Corea entregada.
Oye, te quedas con lo malo siempre, ¿cómo eres?
Yo no nos gusta nada.
Yo en el fútbol siempre soy pesimista porque toda alegría que venga luego será doblemente...
Bueno, vamos a ver. Yo no sé si sabéis que hace poco se ha batido el récord del premio otorgado en un concurso televisivo en España, que ha rondado, creo que los 2 millones de euros.
2,3.
Bueno, esto es... Vaya. Oye, pues está bien, ¿eh?
Nosotros aquí trabajando, oye, mira.
Claro. Pero esto nos lleva a preguntarle a nuestros amigos si han participado alguna vez en un concurso televisivo. Usted ha ido... Usted fue el 1-2-3. Usted ha ido a Saber y Ganar. ¿Usted ha ido al del gordo, el otro, el de la moto, el de por aquí, el de... ¿Y qué tal lo hizo? ¿Pegó un petardo gordo de los gordos, 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 gordos? De los que le preguntaron, una vez me preguntaron a mí, era una especie de concursillo de televisión. ¿De qué árbol sale el corcho? Creo que había respondido cosas de Kierkegaard y tal, ¿no? Fantástico. Y digo, joder, pues... primero no sabía que salía de un árbol, pero...
Está en la tienda.
Pero ya que lo dice.
Ya que lo dice, pues yo lo cojo en la tienda. Y al final pusieron al cornoque, hombre, al cornoque, que eres un alcornoque. Y ella, ay, me hizo mucha gracia, en mi barrio fui un héroe ese día, ¿no? Pero, ¿ustedes habéis ido alguna vez a un concurso de televisión?
Pues no.
Nosotros hemos trabajado siempre.
Yo lo máximo que gané en la radio una vez una caipiriña, porque dijeron, a ver, la primera Yolanda que llame, que pusieron la canción esta de Yolanda de Silvio Rodríguez, la primera Yolanda que llame, le regalamos
Pablo Milane,
una caipiriña.
¿Y
cómo te mandaron la caipiriña?
No, no, me fui a tomarla, yo vivía en Guadalajara, era un programa ahí en Guadalajara, y me fui ahí con el presentador a tomarme la caipiriña. O sea, que fue con compañía y todo aquello.
Hombre, pues eso, Fidalgo, en un concurso hubiera estado muy bien también, porque...
Depende de lo que fuese.
Para reñir al presentador. Para reñir al presentador.
Sería fantástico mandar a Sostres y Fidalgo de pareja al 1-2-3.
Yo, el 1-2-3 es de los concursos que más me ha gustado. A mí también. Creo que era un gran concurso.
¿Te acuerdas cuando éramos niños que era un planazo de viernes por la noche o sábado por la noche? Sí, no me acuerdo ahora.
Era un castigo típico dejarte sin ver el 1-2-3 y era terrible.
Bueno, Ángel Espósito fue el 1-2-3. Mira.
¿En serio?
Sí.
Y míralo. Hecho un hombre.
Ahí lo tienes, hecho un tío. Bueno, Ángel Espósito había ido a varios programas de televisión porque era bailador en Aplauso.
Pero eso es verdad.
Que yo lo he visto.
Bueno. ¿Lo ha confirmado él?
Hacía de gogó, de los que salen de...
¿Qué biografía de barrio? De
tiene la imagen le pega todo.
¿Qué venía a CDC? Pues él se ponía ya con la cabeza, llevaba melenón entonces.
Que no estaba en el coro de baile de Giorgio Aresu, estaba de meritorio.
Meritorio. Y luego, cuando salía Fradejas, la juventud baila, ahí estaba. Espósito. ¿Quién le iba a decir? Fíjate. Ahora es una estrella de la comunicación, para que tú veas que a veces también los concursos preconizan. ¿Eh?
Te lanzan al estrellato, ¿no?
Exactamente.
Santiago Segura. Santiago Segura comenzó haciendo de figuración en los concursos de televisión y mira dónde está.
Y el gran Bigote Arrocet.
También.
Pero es el humorista, ¿no? Se actuaba, ¿no? Las actuaciones del 1-2-3.
Nuestro humor al principio recuerdo que fue de Bigote Arrocet.
Bueno, yo soy muy de Bigote Arrocet, ¿eh?
Sí, yo también, es que bueno, me gusta mucho.
Y Victoria Abril, antes de convertirse en una actriz inmensa, era azafata en el 1-2-3.
Sí, pero estos trabajaban.
Esos tres trabajaban.
Y Espósito era, ¿no?
Y Arrocet cantó. Fue cantante y cantó en Viña del Mar, en el Festival de Viña del Mar.
Bueno, que nos vamos al Corte Inglés.